La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Les saludo con mucho gusto la tarde de este lunes primero de julio de 2024. Estamos llegando ya al séptimo mes del año. ¡Qué rápido! ¡Qué barbaridad! Este 2024 trae prisa por terminarse. Gracias por el favor de su escucha, como siempre, y son mis mejores deseos, a nombre de todo el equipo, por supuesto, que tenga usted una gran semana en todos los aspectos. Que vengan cosas muy buenas y positivas para cada uno de ustedes. Vamos iniciando con nuestro resumen informativo. El gobierno de Jalisco y municipios metropolitanos buscarán el miércoles una solución a la problemática de la basura.
Considero que va a estar el gobernador Alfaro para tener una reunión con el Instituto Metropolitano de Planeación y dar el siguiente paso para la creación de este ya conocido como CIAPA de la basura.
El huracán Beryl pegará dos veces a México el próximo fin de semana. Este lunes impacta Islas Caribeñas. Entregan las primeras jubilaciones del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que arranca con más de 44 mil millones de pesos.
Estamos hablando aquí de 249 trabajadoras y trabajadores que estaban al amparo de la ley del Seguro Social y que empezaron después de 1997.
Defiende el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana la falta de cómputo de 104 casillas en Guadalajara. Se realiza en la UDG, el segundo foro de los diálogos nacionales para la reforma del Poder Judicial. Reanudan la búsqueda del adolescente arrastrado por una corriente de agua en arroyo de la colonia La Higuera en Zapopan y de un hombre en Tlajomulco. Saldo de un presunto criminal muerto y dos detenidos deja enfrentamiento entre policías estatales y un grupo armado en calles de Guadalajara. Por lo menos 36 heridos deja la volcadura de un autobús de pasajeros en Periférico, a la altura de Avenida Acueducto. Aquí estamos ya, pues, iniciando una semana más y, por supuesto, también un espacio informativo más de Metrópoli al Día. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi compañera Berenice Flores le saluda y estará atenta para poder contestar sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15. Y 33 38 13 14 21. Tenemos a su disposición también WhatsApp y Telegram en el 33 11 55 19 62. Mi compañero César Preciado, ¿cómo está, César? Buenas tardes. Le saluda en el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. ¿Cómo le fue de lluvia esta tarde? O al menos le pregunto, para ser más específica. Donde usted estaba, llovió esta tarde, porque al menos nosotros por acá, en el área, digamos, de la Minerva, sí, tuvimos lluvia. Y estamos, o las autoridades como país están en este momento pendientes de lo que suceda con Beryl, este huracán que está ya en categoría 4 y se encuentra, el último reporte que da el Servicio Meteorológico Nacional es de que Beryl se encuentra posicionado a 2.800 kilómetros de Cancún, Quintana Roo. Sin embargo, se espera que el fenómeno toque tierra este jueves cuando se degrade a categoría 1 o 2, con vientos superiores a 120 kilómetros por hora. Está, pues, el huracán Beryl, o los pronósticos es de que impactaría dos veces a México durante el próximo fin de semana, a donde se acerca a través del Atlántico luego de azotar Granada este lunes, informó Alejandra Margarita Méndez Girón, coordinadora general del Servicio Meteorológico Nacional. Detalla que Beryl ingresará a territorio mexicano a través de las costas de Quintana Roo durante la noche del jueves o madrugada del viernes, al tocar tierra entre Felipe Carrillo Puerto y Otón Blanco. De acuerdo con los primeros pronósticos de su trayectoria, con vientos mayores a los 120 kilómetros por hora. El ciclón atravesará la península de Yucatán para internarse en el Golfo de México y tocaría tierra el domingo entre los límites de Veracruz y Tamaulipas, como un huracán de categoría 1. Por eso es que se dice que va a impactar dos veces, primeramente por Quintana Roo y posteriormente entre Veracruz y Tamaulipas. que, por cierto, también la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que ante el desplazamiento del huracán Beryl, se fortalecieron las acciones de prevención, preparación y atención por parte de los tres niveles de gobierno. Lo anterior, con el objetivo de salvaguardar a la población, proteger sus bienes y asegurar la infraestructura estratégica de los estados. Beryl, de categoría 4, ingresó al sureste del Caribe y se mantiene como un sistema extremadamente peligroso. Pendientes, pues, de Beryl, pero no solamente Beryl está haciendo, o se le está esperando en este caso en nuestro país. Ya tenemos otro fenómeno que ya ha hecho algunos estragos. Estamos hablando de la depresión tropical Chris. Es por ese motivo que en el caso de Puebla, la Secretaría de Educación de ese estado suspendió las clases presenciales en 43 municipios de las sierras norte y nororiental de la entidad ante el aumento que hubo de las lluvias precisamente por la depresión tropical Chris. Los alumnos de 1,652 escuelas tendrán clases a distancia hoy y mañana, martes 2 de julio. Y es que este ciclón Chris, que tocó tierra este domingo en México como tormenta tropical, dejó a su paso no solamente afectaciones, pues, como la suspensión de clases ahí en Puebla por las lluvias, sino que particularmente sus afectaciones mayores y diversas las dejó en Veracruz. Autoridades de Protección Civil indican que las fuertes lluvias e inundaciones dañaron caminos y carreteras, lo que incomunicó a comunidades del municipio de Misantla. También fueron afectados Nautla, Gutiérrez Zamora y San Rafael. El fenómeno ocasiona lluvias intensas en el noreste, oriente y sureste del país. Y ciertamente, bueno, Chris también nos alcanzó, porque las lluvias que se registran en la zona metropolitana son efecto de la ahora depresión tropical Chris, la cual continúa disipándose luego de que ayer domingo, como ya le decíamos a usted, tocara tierra allá en Lechuguillas, Veracruz. Eso fue lo que explicó el investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, Mauricio López.
De hecho, la nubosidad que tenemos en este momento en el estado de Jalisco está asociada a este mismo sistema y esperamos que en el transcurso de la mañana y hacia el mediodía continuemos viendo el incremento de la nubosidad. Incluso no se descartaría tener algún chubasco, algún episodio de lluvia muy puntual en el área metropolitana de Guadalajara, y hacia la segunda mitad del día de hoy las precipitaciones serían muy importantes en el sur del estado de Jalisco.
El investigador Mauricio López indica que a partir de la tarde se registrarán lluvias fuertes en municipios del sur del estado como Tolimán, Ciudad Guzmán y Piguamo, entre otros, además de la zona montañosa. Esto, pues, entonces, son efectos, o estas lluvias, efecto de la ahora depresión tropical Chris. Vamos a hacer una pausa comercial y al regreso tenemos también alguna otra información relacionada precisamente con el tema de lluvias. Ya estamos de regreso con usted. Muchísimas gracias por el favor de su escucha. Y hay un aviso por parte del CIAPA. La tarde de este lunes, el CIAPA ha reportado que habrá corte de agua en algunas colonias del municipio de Zapopan, debido a que se encuentra en reparación una fuga de agua potable en el cruce de las calles Santa Margarita y Federalistas. Detalló que las colonias afectadas serán Bóvedas, Girasoles, Residencial Poniente y Santa Margarita 1 y 2. Así es de que estas colonias son las que se van a ver afectadas sin el servicio. Sin embargo, da a conocer al CIAPA que el servicio se va a restablecer en su totalidad durante la tarde de mañana martes. Y hablemos, ya que estamos hablando de agua, pero en este caso de la lluvia, lamentablemente, pues, habrá que estar muy atentos, muy pendientes, porque ya tenemos en este momento, en este temporal, la búsqueda de dos personas. Una de ellas, una persona de la tercera edad y la de un jovencito. Empecemos por el hombre que fue arrastrado en Tlajomulco. Elementos del Cuerpo de Bomberos de este municipio retomaron el día de hoy los trabajos de búsqueda de Mario N., de 62 años de edad, vecino de Chulavista, quien habría sido arrastrado por la corriente el jueves por la noche durante la tormenta que provocó el desbordamiento del canal que atraviesa el fraccionamiento. El hombre salió de casa para ir a una tienda y le sorprendió la tormenta, momento en que fue arrastrado por el agua. El sitio donde se lo llevó la corriente carece de una protección o barrera. Los cuerpos de emergencia realizan recorridos en diversos canales de la zona hasta la desembocadura en la presa de Las Pintas, pero no se ha tenido buenos resultados. Esta mañana también se reanudó la búsqueda de un jovencito de 15 años de edad que desapareció luego de ser arrastrado por un río en la colonia La Higuera, en el norte de Zapopan. Y precisamente sobre esta búsqueda habló este mediodía mi compañero Ricardo Camarena con el comandante Mario Alberto Espinosa Ceballos. Él es coordinador municipal de Protección Civil y Bomberos Zapopan. Esto fue lo que le dijo en torno a estas labores de búsqueda de este joven de 15 años.
Para arrancar la conversación, comandante, cuéntenos, ¿cuál es la información más reciente respecto a los trabajos de localización de este menor?
Mira, continuamos todavía con tres equipos trabajando en diferentes secciones del río Santiago, desde el punto donde originalmente se generó el reporte, aguas abajo, hasta la zona de la hidroeléctrica, y todavía continuamos con la búsqueda con drones. El día de ayer se hizo búsqueda a través también con helicóptero.
No ha sido posible dar buenas noticias o las noticias dentro de lo que cabe,
claro.
Para la familia, ¿no? La certidumbre de tener el cuerpo, recuperar algo de su hijo.
A partir de digamos, las condiciones actuales, se presume, me imagino que es además la expectativa, la posibilidad de localizarlo con vida.
Mira, es complicado establecer un diagnóstico si puede ser con vida, por las condiciones en las que se encuentra la zona, el cómo sucedió el incidente. Esperamos lo peor, desgraciadamente. El agua y la zona, sobre todo las características de las piedras, las corrientes de arrastre, pues generalmente generan lesiones muy complicadas, incluso hasta de muerte.
Y recuérdenos, comandante, ¿qué fue lo que pasó este fin de semana?
Mire, tuvimos un reporte por ahí de las 8 de la noche el día sábado, de que había tres jóvenes bañándose en el arroyo y que fueron arrastrados por la corriente. El momento de la atención se pudo rescatar a dos menores, dos personas, uno de 19 y otro de 16 años, y ellos nos confirmaban la desaparición de una tercera persona de 15 años. Entonces, desde ese momento se establecieron los mecanismos de búsqueda, tanto con comisaría como con Cruz Verde, Protección Civil y Bomberos Zapopan, y también se incorporó Protección Civil del Estado en la búsqueda. Todavía el día de ayer se iniciaron nuevamente los grupos, nos acompañaron también las familias, la familia naturalmente que está interesada en apoyar, y sobre todo lo hacemos con toda la precaución del mundo, debido a que también las precipitaciones que se generan pues pueden generar condiciones de crecidas de arroyo, del propio río y de los arroyos alimentadores donde se están realizando las búsquedas, que pueden ser de alto riesgo para el personal que está ahí.
Los dos adolescentes que lograron salir, comandante, ¿han platicado con ustedes qué fue lo que pasó, que salió mal de pronto, no sé, una crecida en el caudal de este arroyo o cómo se generó este percance?
Mira, de momento, por prudencia, hemos tratado de sacar la mayor cantidad de información posible para andar con el cuerpo, con la persona que está desaparecida. No hemos podido abundar en qué estaban haciendo, por qué estaban ahí, etcétera. Hemos tratado de localizar videos, ubicaciones sobre todo, para también incluirlos en las búsquedas, para hacer más eficiente el trabajo que estamos realizando.
Correcto. ¿Durante cuánto tiempo esta búsqueda, comandante?
Mira, vamos a continuar trabajando de la mano con los familiares, con el tacto que requiere la atención de esta emergencia. No sale definirte el tiempo que estaremos trabajando. Naturalmente, lo que vamos a privilegiar van a ser la seguridad de las personas que están trabajando en los rescates, en la búsqueda y rescate, debido a que las condiciones de lluvia que se puedan presentar, los pronósticos, aunque no esté lloviendo en la zona, puede que nos genere el mismo gasto de agua que va juntándose sobre la cuenca, que va a desembocar sobre este río.
Esa es la voz del comandante Mario Alberto Espinosa Ceballos, coordinador municipal de Protección Civil y Bomberos Zapopan. Nada optimista en la búsqueda, particularmente con vida de este jovencito de 15 años. Pero dicen que los milagros existen, ¿no? Ojalá. Pasamos a otras cosas. Se dio a conocer ayer que la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral Federal revocó de manera unánime, el recuento de votos por la Alcaldía de Guadalajara en 865 casillas, como lo solicitó el Partido Movimiento Ciudadano. La Sala Regional señaló que el proceder del Tribunal Estatal fue incorrecto, al no ser debidamente fundamentado y por no haber motivo para hacer un nuevo escrutinio y cómputo en el Instituto Electoral. La presidenta del Instituto Electoral de Jalisco, Paula Ramírez, insistió en que no hubo anomalías en el proceso, sino que se trata de circunstancias naturales. Héctor Escamilla Ramírez, tú nos tienes más información precisamente de la reacción del Instituto Electoral. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Meche? Un gusto saludarte y también al auditorio. Y agregar un tema particularmente en esta resolución de la Sala Guadalajara para anular el recuento que estaba programado. Recordemos que vámonos por instancias. Se da la elección, las impugnaciones se presentan ante la Sala Guadalajara. Si la Sala Guadalajara emite un fallo, este puede ser impugnado. Es la elección, se impugna ante el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Si hay un desacuerdo en la sentencia, se acude a la Sala Guadalajara, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Si hay inconformidad, se puede llegar hasta la Sala Superior de este mismo Tribunal Federal. Así básicamente es la lógica. Por eso es que se explica que una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de la Sala Guadalajara puede frenar un resolutivo del Tribunal Local. Así, esa es la matemática, así funciona este tema del aparato electoral. Lo que encontró, más allá de no ser un acto fundado y motivado, recordemos que así todo acto de derecho debe ser fundado y motivado, si lo establece el principio legal. El tema aquí es que esta actuación de los magistrados locales no está establecido ni en el Código Electoral ni en ninguna jurisprudencia semejante. En otras palabras, se sacaron de la manga el argumentar que MC pide este recuento y el Tribunal Local dice hay que hacerlo por la certidumbre y los derechos y tanta cosa. La realidad es que si no viene la ley, o sea, no se justificaba la manera en que se presentó. Pero había un segundo argumento. Quien debe hacer el recuento no es el IEPC. Lo debía haber hecho, se debe hacer en sede judicial. En este caso, se debería haber hecho en el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. El recuento era competencia de otra instancia. Por eso es que los magistrados de la Sala Guadalajara le dan la razón a la inconformidad de José María Martínez en contra de este recuento, que literalmente le dan un frenón. Recordemos que la coalición también, sigamos haciendo historia, tiene una impugnación como tal contra la elección per se. Y es que uno de los argumentos que denuncian los integrantes de esta coalición, sigamos haciendo historia, es que no se presentó, que hay documentación electoral, votos como tal, que no se tomaron en cuenta en los comicios y en el cómputo final de Guadalajara. En otros términos, a Verónica Delgadillo le dan una constancia de mayoría a pesar que 104 paquetes electorales nunca fueron tomados en cuenta en la elección. Se preguntará, ¿y por qué no se tomaron en cuenta? Bueno, resulta que, o justifica el Instituto Electoral de Participación Ciudadana, que los paquetes electorales no pudieron llegar al sitio de cómputo final por los problemas que estaban presentando. Usted también recordará, estimado de escucha, cuando en este cómputo municipal se daban estos bloqueos de algunos simpatizantes de la coalición, sigamos haciendo historia, que tomaron las instalaciones de las juntas municipales y distritales con la consigna de vigilar los votos. Y bueno, se dieron incidentes como en el Distrito 10, en la Junta Municipal de Guadalajara, donde hubo hasta altercados entre funcionarios del IEPC y simpatizantes de esta coalición. Es por eso que dice el IEPC, es que nos complicaron el trabajo y no podíamos trasladar los paquetes electorales que nos llegaron de manera equivocada a donde correspondía. Y por eso es que 104 paquetes de la elección de Guadalajara no se tomaron en cuenta, muchos de ellos del Distrito 8, cabe señalar. El tema es que a pesar de esta omisión, y que finalmente se da a conocer después de la entrega de la constancia de mayoría, pues el IEPC justifica la actuación y dice que todo está en orden, cuando menos ellos tienen los paquetes electorales. Escuchemos lo que dice Paula Ramírez, presidenta del IEPC.
Porque no sabemos cuánta gente votaron en esas casillas. En realidad, lo que nosotros, digamos, debemos ceñirnos y ser muy rigurosos en esta información es que esa documentación está perfectamente identificada.
Ahora, aquí viene una cuestión. Es decir, ¿estos votos podrían afectar el rumbo de la elección? lo ponemos en cálculos más o menos. Si estamos hablando de 104 casillas y por norma son 750 boletas electorales por cada casilla, en este caso, en la elección de Guadalajara, se dejaron de contabilizar 78,000 votos. Es lo que nos dicen los fríos números. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que no todas las casillas, no todos los votos se emitieron. Entonces, basándonos en los votos que se emitieron para diputaciones y la elección a gobernador, estamos hablando que en total o aproximadamente serían aproximadamente de 35,000 a 40,000 votos los que sí se sufragaron en esas 104 casillas y que no fueron contabilizados en el cómputo final. La cifra no es cosa menor y se toma en cuenta que la diferencia entre Verónica Delgadillo, primer lugar, y segundo lugar, José María Martínez, fueron aproximadamente 20,000 votos. En otros términos, los votos que no se contabilizaron duplican la diferencia entre primero y segundo lugar. Este elemento es lo que parte de lo que están reclamando morenistas, señalando que esto podría cambiar el rumbo del proceso electoral y por eso la impugnación a esta elección. El tema aquí es que ni siquiera, tampoco es culpa de Verónica Delgadillo, ella le da una constancia de mayoría y es hasta después que se da a conocer estos faltantes de los paquetes electorales, que también llama la atención que a pesar de eso hubo firmas que avalaban este tema de que estos paquetes electorales no llegaron a su destino. Entonces, habrá que ver si estos son elementos que consideran los juzgadores, en este caso la Sala Guadalajara o la Sala Superior, para determinar la anulación de la elección. Ese es el reporte, Meche. Buenas tardes.
Bueno, pues qué cosa tan curiosa esta, ¿no?, la que sucedió.
Sí, y grave. Es decir, en realidad, ha sido un proceso que se le empelotó después de todo al IEPC. Es decir, pudiendo hasta incluso, no se puede ver solamente una referencia a la presidenta o a los consejeros. Hubo deficiencias graves desde los consejos, los encargados de los consejos municipales y los consejos distritales, para evitar que esta turbiedad pudiera llegar al proceso electoral, y bueno, ahora se están viviendo las consecuencias.
Te agradezco enormemente la información.
Hasta luego, buenas tardes.
Que estés muy bien, Héctor Escamilla Ramírez. Bueno, pues el candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia por la presidencia municipal de Guadalajara, José María Martínez, celebró la resolución de la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde, como ya usted escuchó, bueno, se dio marcha atrás el recuento de votos ordenado por el Tribunal Electoral de Jalisco. Afirmó que en esa decisión había múltiples irregularidades y violaciones a lo que establece la ley en la materia de recuentos. También Verónica Delgadillo se pronunció, ella es la alcaldesa electa, y aplaudió la decisión de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral de no hacer recuento de votos de 864 casillas de la elección de la alcaldía tapatía. Vamos a escuchar a Verónica Delgadillo.
Y la respuesta que dio el día de ayer el tribunal, sin duda es una muy buena noticia para todas y todos nosotros. Déjenles explico por qué. Porque dijo que esas 864 casillas no era necesario que se abrieran. ¿Por qué no era necesario? Porque son válidas, porque no hay ninguna razón para que dudemos de la validez de esas casillas. Entonces, solo echemos sumas. 1,190 casillas contabilizadas voto por voto. Y el tribunal dice otras 864 que están en perfecto orden. Es el 99.5% de las casillas en total orden que confirman que ganamos Guadalajara.
Verónica Delgadillo arremetió contra Chema Martínez al considerar que no sabe perder. Insiste en que la intención de su contrincante morenista es ensuciar los resultados de los comicios del 2 de junio. Hay más información, pero antes tenemos que hacer una pausa comercial. Les recuerdo nuestros teléfonos aquí en cabina, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Si prefiere usted escribirnos por WhatsApp o Telegram, también pueda, por favor. Y el número es un solo número para ambas plataformas, 33-11-55-19-62. Nos dicen, buenas tardes, ¿me podrían decir quiénes se sienten orgullosos por la marcha del orgullo LGBT? No soy homofóbico y respeto a los homosexuales que nacieron con hormonas femeninas, pero a los que ya fueron casados con hijos y se hacen gays por maniáticos, ahí sí está cruel. Se imaginan, hace 40 años era una vergüenza para los padres tener un hijo gay. Creo que en Rusia es un delito ser gay. Y aquí esa fiesta les hacen. Gracias, bonita tarde lluviosa, dice Julio Sánchez. Hola, sí, por mi colonia sí llovió, no mucho ni fuerte, colonia Independencia por el estadio Jalisco, nos comparte la señora Isi. Gracias, señora Isi. También Genaro Guadalupe se comunica y comenta, hoy vemos el desprecio que ha tenido de MC referente a la atención a resolver la problemática de inundaciones y desbordamientos de canales, y sin dejar de mencionar los controladores de tráfico, los semáforos que cómo fallan, muy en específico en toda la zona metropolitana, y eso que apenas está empezando el temporal de lluvias. Urge trabajo. Buenas tardes. Felipe Lomelí, si el argumento de Chema y Claudia Delgadillo para seguir peleando su derrota es pedir repetir la elección, entonces que también pidan la anulación de la votación a nivel federal, porque López estuvo de líder de campaña de Morena todos los días en su show cómico musical mañanero. ¡Qué hipocresía! Moisés Cepeda, respecto a las elecciones, ya no sé dónde quedó la justicia. Cada participante acusa al otro de robarse la elección. Bueno, gracias ahí sus mensajes leídos. Y vayamos ahora con otras cosas. Usted sabe que uno de los problemas que que se han tenido algunos municipios, sobre todo los que están contratados o que han contratado a CAPSA, es el de la basura. Eso, por eso mismo es de que buscaron, se estuvo buscando alternativas precisamente para darle atención y el servicio que la ciudadanía se merece para la recolección de la basura. Están retomando ya prácticamente para salir o terminar las administraciones municipales, inclusive la estatal, el tema y a contrarreloj para resolver precisamente la problemática de la basura. Este es un trabajo informativo de mi compañera Griselda Torres Zambrano.
A 3 meses de que terminen las administraciones municipales, sigue pendiente resolver el destino final de los residuos. Al reincorporarse este lunes a su cargo como alcalde de Tonalá, luego de ganar la reelección del 2 de junio, el morenista Sergio Chávez adelantó a Notisistema que el próximo miércoles el gobernador y sus homólogos metropolitanos se reunirán para hablar sobre el CIAPA de la basura.
El tema de los servicios públicos, entre ellos, ¿qué va a pasar con el destino de la recolección y disposición final de la basura, que es un... pues prácticamente un debate que los últimos 2 años los ha tenido la ciudad y los alcaldes metropolitanos, y que precisamente tengo entendido que pasado mañana miércoles estamos citados en Casa Jalisco, considero que va a estar el gobernador Alfaro para tener una reunión con el Instituto Metropolitano de Planeación y dar el siguiente paso para la creación de este ya conocido como CIAPA de la basura, que fue un proyecto que yo les propuse a los demás alcaldes hace 1.5 años.
El proyecto sobre el CIAPA de la basura se presentó hace 1.5 años, por lo que Sergio Chávez espera que el próximo miércoles IMEPLAN establezca la ruta jurídica. Hay que destacar que en Tonalá ha sido recurrente el problema de recolección por los incumplimientos de la empresa CAPSA, por lo que hoy el municipio apoya en el 50% de las rutas.
Bueno, lo que nosotros aprobamos en enero pasado y le dimos las facultades al Instituto Metropolitano de Planeación es para que nos tuviera ya la ruta legal y los pasos a seguir, y que ya se autorizaba por el seno del Consejo del INEPLAN la creación de este CIAPA de la basura. Esta reunión espero que sea para que ya nos digan qué nos toca hacer los cabildos metropolitanos, qué tiene que hacer en este caso el Congreso del Estado, que tiene que aprobar, y también cuál es la ruta de parte del Ejecutivo Estatal.
En diciembre se vence la concesión de CAPSA con el Ayuntamiento de Guadalajara, por lo que al alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, le preocupa el conflicto postelectoral, porque ambos municipios se comprometieron a intervenir para terminar la construcción de la planta de transferencia Oriente.
Sí, eso es urgente, necesitamos resolverlo. A mí me inquieta, Griselda, lo que está sucediendo en el municipio de Guadalajara con la disputa electoral. Recordemos que Guadalajara en este diciembre, en 6 meses, se determina el contrato en CAPSA, y es el que se tiene que tomar una ruta para que pues la persona que esté responsable del municipio, si se repite la elección, pues no dañe más el tema de la basura con el tema electoral.
¿Por qué le preocupa exactamente Guadalajara?
Porque recordemos que el proyecto de la construcción de la planta de transferencia Oriente participa el municipio de Guadalajara con una cantidad de millones de pesos, porque estaría en esta planta estaría llegando alrededor del 38% de la basura de transferencia de Guadalajara hacia Tonalá. Entonces a mí me preocupa porque ver qué rumbo va a tomar Guadalajara y si le va a entrar en una sociedad intermunicipal Tonalá Guadalajara o definitivamente no, para poder yo buscar el financiamiento y terminar la planta de transferencia.
El pasado 2 de junio los tonaltecas refrendaron su voto de confianza a Sergio Chávez por 3 años más, por lo que el municipio se comprometió a atender pendientes como seguridad y basura. Pero la demanda ciudadana va más allá, porque piden además mejoras sustanciales en los servicios municipales como bacheo, pavimentación y alumbrado público, entre otros. El alcalde afirma que se reincorpora con una nueva perspectiva para garantizarle a la población la prestación adecuada de estos. Notisistema, Griselda Torres Zambrano.
Ya veremos. Gracias a Griselda por este trabajo informativo y bueno, ya veremos a ver qué surge precisamente de esta reunión a la que se ha convocado para buscar soluciones a la problemática de la basura. Cambiamos totalmente de tema. Hoy inició ya el Fondo de Pensiones para el Bienestar con 32 mil millones de pesos. Son, entiendo, en inicio 280 los beneficiados. ¿Cómo estás, Arturo García Caudillo? Compañero, buenas tardes.
Mercedes, ¿cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, tal y como se había informado, a partir del 1 de julio estaría ya funcionando el Fondo de Pensiones para el Bienestar, mediante el cual algunos, no todos, los trabajadores que comiencen a jubilarse y que se inscribieron o que solicitaron su jubilación a partir del 1 de mayo, del 1 de mayo para acá, estarán ya cobrando este fondo como complemento a su jubilación. Es decir, aquellas personas que ganaban hasta menos de 16.777 pesos mensuales ya podrán retirarse justo con el complemento que les aportará el fondo para que reciban mensualmente esa cantidad, 16.777 pesos. Los que ganaban más de esa cantidad, pues ya no les tocará porque no les hará falta. Pero los que ganan menos de esa cantidad sí estarán a partir de ahora pues cobrando esa jubilación, ese complemento a la jubilación. Es un tema medio complicado porque para ello tienes que haberte jubilado con la ley del 97, es decir, con la modificación que se hizo a la ley del Seguro Social y a la ley del ISSSTE, que fue de más o menos del 2000, y de esa forma podrás hacerte acreedor a ser miembro o parte de este Fondo de Pensiones para el Bienestar. ¿Cuánto decías justamente que había en el fondo? 32 mil millones de pesos esta mañana, pero de acuerdo a lo que informa Héctor Santana, que es el titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda, para el miércoles muy probablemente ya haya 44 mil 894 millones de pesos. Por eso vamos justamente a escucharlo.
Hoy, al día de hoy ya tiene 32 mil millones de pesos, pero estos días, el día de hoy y el miércoles, terminará de recibir los recursos para alcanzar un monto inicial de 44 mil 894 millones de pesos, lo cual garantiza el cumplimiento de los dos objetivos del fideicomiso por muchos años, que es el pago de devoluciones a aquellos trabajadores que quieran recuperar su dinero y que estaba como cuenta inactiva, pero de manera muy importante, el pago de complementos que garantiza que todos los trabajadores puedan recibir, si tienen una pensión inferior a 16.777 pesos, el 100% del ingreso que tenían como trabajadores activos.
Como ustedes recordarán, y se informó en su momento, el Fondo de Pensiones para el Bienestar estará nutriéndose de los recursos que había en las cuentas inactivas dentro de las Afores, esas que no se habían tocado, esas que no se habían movido, esas que no se habían reclamado, porque ese dinero que estaba en las Afores tenía que haber sido trasladado, tiene que ser trasladado por ley, al Instituto Mexicano del Seguro Social, que va a ser el que maneje todo ese dinero. Pero además se va a completar con el 75% de los ingresos por incautaciones que vayan llegando al instituto para devolver al pueblo lo robado, además de un fideicomiso por ahí que también fue liquidado y que van esos recursos a nutrir también este fondo para el bienestar. Y más adelante, suponiendo que en algún momento lleguen a tener ganancias, el Tren Maya, Mexicana de Aviación, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el de Tulum, el ferrocarril interoceánico, que es el transísmico, las Islas Marías e incluso las aduanas de México estarán aportando otro 25% para llenar este fondo de pensiones para el bienestar. Y como ustedes escuchaban, pues cuando alguien reclame ese dinero de las cuentas inactivas que no lo había cobrado, se lo van a pagar, porque por ley eso no prescribe y tienen que entregarle dinero, o incluso también en el caso de los beneficiarios cuando el titular haya fallecido. Pero al momento, también lo decías, hay apenas 280 personas que pueden o que están siendo beneficiadas por este fondo de pensiones para el bienestar. Son pocos, pero poco a poco, valga la expresión, se irá incrementando el número. Escuchemos a Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Todas las solicitudes de pensión, de las resoluciones por pensión, que han llegado desde el 2 de mayo y hasta el 14 de junio que se hizo el corte, han sido 335. De estas 335, hay 249 de trabajadoras y trabajadores que recibirán el complemento de este fondo de pensiones para el bienestar. Estamos hablando aquí de 249 trabajadoras y trabajadores que estaban al amparo de la ley del Seguro Social y que empezaron después de 1997.
Entonces, 249 más 31 beneficiarios del ISSSTE, ya con eso tenemos la cuenta de los 280 que en este momento ya deben haber cobrado sus 16,777 pesos. Mi reporte, Mercedes.
Muchísimas gracias, Arturo, y bueno, me imagino que habrá más beneficiarios.
Conforme vayan solicitando las jubilaciones, porque digamos que esto no va a beneficiar a los que ya estaban cobrando antes, a los que ya estaban jubilados o pensionados. Esto no aplica para ellos, esto aplica para los que se vayan jubilando con la ley, con esta reforma que se hizo en el 97 o en el 2000 fracción, en el caso de ISSSTE.
Muchas gracias, Arturo.
Al contrario, buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos que hacer un corte y ya estaremos de vuelta con usted. Como usted sabe, ya se están desarrollando los diálogos nacionales para la reforma del Poder Judicial. Ya, de hecho, mi compañero Arturo García Caudillo nos había anticipado la semana pasada cuando se dio, digamos, el rol de dónde se estarían realizando estos diálogos. Nos anticipaba que justamente el día de hoy estarían aquí en Guadalajara. Y en este caso, la Universidad de Guadalajara fue sede precisamente de este segundo foro de los diálogos nacionales para la reforma del Poder Judicial. Héctor Escamilla Ramírez estuvo presente. Cuéntame, Héctor, porque dicen que estaban invitados magistrados, jueces, en fin, gente que tiene que ver con el Poder Judicial y académicos, por supuesto. Cuéntanos cómo estuvo este diálogo.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte. Bueno, el Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Guadalajara fue la sede del segundo foro, el segundo diálogo nacional para el tema de la reforma al Poder Judicial, planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta reforma con la cual se pretende acomodar el Poder Judicial, lo ponemos en esos términos, bajo el argumento que hubo distanciamiento entre las necesidades de la ciudadanía y lo que ofrece el Poder Judicial en el tema de impartición de justicia. El foro terminó convirtiéndose en un estrado para que diferentes actores políticos, principalmente vinculados al partido Morena, pudieran literalmente exponer su sus críticas al Poder Judicial, argumentando principalmente casos de nepotismo que se habían presentado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre ministros, magistrados y en diferentes estructuras judiciales. Básicamente la sesión de hoy, los diálogos o el conversatorio, se basó en tres aspectos. Uno, la reducción de ministros de 11 a 9. Recordemos que después de la reforma de Ernesto Zedillo Ponce de León se hizo la última reducción de ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reducción de dietas, dinero para los magistrados, también recortar los tiempos laborales, me refiero de permanencia en los cargos de ministros, jueces y magistrados, y entre otros elementos de lo que se estaba analizando hoy. Sin embargo, bueno, reitero, algunos aprovecharon, como Ricardo Monreal, coordinador de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, a criticar y señalar que la rispidez en la relación del Poder Judicial, de lo que afirma él, y el Ejecutivo, se derivó de la oposición impuesta por la Suprema Corte a varias de las reformas impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, vamos a escuchar parte del mensaje de Ricardo Monreal.
Provocó y provoca que la rispidez y la mala relación fueran un constante en los asuntos públicos que a los poderes les quedaban atribuidos de acuerdo con la Constitución y la ley.
Y es que lo que mencionan es que lo que se pretende con esta reforma volver a hacer una vinculación del Poder Judicial con los intereses ciudadanos y no bajo lo que se argumentaron en algunos momentos, que bajo los privilegios a algunas élites sociales. Sin embargo, bueno, también hubo voz en contra del ministro, de algunos magistrados que señalaron que en realidad pues se trata solamente de una vendetta política tener que el Ejecutivo pueda tener un mayor control sobre el Poder Judicial, cosa que pues hay una oposición, porque recordemos el principio de la separación de poderes de Montesquieu, que establecía diferentes poderes para tener un equilibrio dentro de los órganos de poder del Estado. Comentar también, Meche, que en este mismo sentido, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, Daniel Espinosa Licón, bueno, se dijo a favor de una reforma al Poder Judicial, pero que convenga a un mayor equilibrio y fortaleza de la institución y no un debilitamiento. Y también, bueno, quien acudió a este foro, la diputada federal Claudia Delgadillo, también recordemos, es candidata a la gubernatura de Jalisco, quien aprovechó el estrado pues para también usar este tema como un asunto político y denunciar lo que calificó como un fraude en el proceso electoral que le quitó la gubernatura. Así los foros, donde cabe decirlo y hay que señalarlo, también es más un asunto ideológico, dogmático, que en realidad una discusión profunda sobre los cambios que se pretenden para mejorar el Poder Judicial. Información, Meche, buenas tardes.
Es que eso es lo que te iba a preguntar, Héctor. A ver, la idea es que estos diálogos aporten de las ideas que vayan surgiendo de los mismos para poder enriquecer la reforma. Eso es lo que yo entiendo. Entonces, no sé si, ahora sí, literal, cuando haces como un trabajo en equipo, a ver, ideas, hacemos lluvia de ideas y a ver, esta sí, esta no. Perdón, alguien anotó al menos en un papelito como que sí estaría bueno para sugerir y como que no.
No va, uno pensaría que tendría que ser así el ejercicio, pero sí se anota más como una exposición de argumentos de por qué cambiarlos y no tanto de las razones para cambiarlos, que son cosas distintas. ¿En qué sentido? Es decir, no hay, digamos, un orden, es un asunto más de defensa de ideologías sobre la relación del Poder Judicial, en este caso con el presidente, promotor de estas reformas desde hace tiempo, no tanto, digamos, como esta lluvia de ideas, este bosquejo de decir, es que esto, si se hace de esta manera, ha habido estos casos de éxito, no hay gran cosa de esto, son oraciones, discursos, un ejercicio que en realidad de estos foros de diálogo se ven limitados, digamos, a profundidad, sino termina siendo como, se hacen estas cosas mal, entonces hay que cambiarlas, pero no las razones para cambiarlas. Entonces hay una problemática.
Pues es como si yo con mi familia en la sala de mi casa discutimos el tema, ¿no va a pasar de ahí? ¿No?
Y finalmente el tema ahí es que los diputados, particularmente el grupo mayoritario, bueno, ya tiene una idea muy clara de lo que quiere, con o sin foros, es lo que se asoma, con o sin foros, ya se sabe qué es lo que van a buscar y van a pretender en esta reforma. Entonces, en realidad, los foros son solamente dar este derecho de audiencia, pero en realidad se suma si ya está más establecido por dónde va a ir la votación.
Pues te diría que simulación entonces.
Pues no quiero usar la palabra porque no me corresponde, pero no sé.
Te agradezco enormemente, Héctor Escamilla Ramírez.
Hasta luego, buenas tardes.
Hasta luego, que estés muy bien, muy buenas tardes. ¿O usted qué piensa? Si la idea es, yo diría, a ver, ¿qué se puede aportar, no? Para que pueda ser una buena reforma, ¿no? Porque pues podemos discutir el tema, pero si queda nada más como en una sesión de sobremesa, pues es justamente eso, una sesión de sobremesa y aquí no pasó absolutamente nada. Entonces, ¿para qué los diálogos? Nos vamos a ir al noticiero Notisistema de las 7 de la tarde y regresaremos a la segunda hora de Metrópoli al Día.